Si me tocaría iniciar este mensaje, yo iniciaría preguntándoles, ¿quién vive? ¿Quién vive, hermanos? El Señor. Muy bonito porque concorda todo con la alabanza, ¿no? El que vive es el Señor. Y si le preguntara lo siguiente, ¿quién vive en nosotros? También vive el Señor. Y en este día vamos a ver un punto en relación a los que les pregunté y ustedes respondieron. Nosotros vamos a estudiar el libro de Gálatas. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2. Vamos a enterarnos primeramente en qué estamos tratando en Gálatas 2. Recordemos que nuestro contexto en Gálatas 2, como en nuestro anterior mensaje, nosotros vimos en Gálatas 2 del verso 11 hasta el 16, nosotros pudimos ver que la Escritura nos dice que en realidad para todos y cada uno de nosotros como creyentes debe ser una certeza y una convicción de que cada uno de nosotros como salvados, como salvos en Cristo, debemos tener esa certeza de que hemos sido justificados por la fe en Cristo. En ese contexto, Pablo, en algún momento de su vida le sucedió eso a Pedro. Y esto generó, hermanos, esto generó en nuestro contexto una disputa en la iglesia. Nuestro contexto es que Pablo estaba hablando a los gálatas en el sentido de que en ese tiempo en las iglesias del primer siglo había una disputa. Por un lado estaban los cristianos genuinos, los cristianos que habían sido salvos por la fe en Jesucristo. Y por otro lado estaban los judaizantes que con su doctrina intentaban minimizar la doctrina original y correcta de la iglesia. Veamos que aquí en Gálatas, en este capítulo 2, podemos ver que la Biblia nos enseña, por un lado, que todo creyente debe tener la convicción de que ha sido justificado por la fe puesta en Jesucristo. Esa debe ser nuestra convicción. Y por el otro lado, los que aún no nacen de nuevo, los que aún no son creyentes, piensan que ellos se van a justificar por las obras que ellos realizan. Una verdad y una mentira. Había una disputa en iglesia. El apóstol Pablo reprende a Pedro. Y reprendiendo a Pedro, él expone la verdad de las Escrituras. Aquí en el verso 14 nos dice, en el verso 15 nos dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este es nuestro contexto. Pablo nos dice y dice a la iglesia en Galacia y a todas las iglesias contemporáneas, a todo creyente, termina de decir el verso número 16, por las obras de la ley nadie será justificado. Entienda, mi hermano, entienda cualquier persona que está escuchando, entienda cualquier ser humano que me esté escuchando. Por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo. Las Escrituras nos afirman esa verdad. Y en ese contexto Pablo continúa afirmando esta verdad y Pablo, una vez que le pone esta verdad aquí en nuestro mensaje para hoy, Pablo lo sustenta. Una cosa hizo Pablo con el pueblo. Presentó la verdad de la justificación por la fe en Cristo. Y ahora lo va a sustentar. Lo va a sustentar con su vida. Lo va a sustentar con él. Él va a afirmar que la justificación por la fe en Cristo es bíblica. Y de eso depende el mensaje de esta, de esta mañana y tarde. Nosotros le hemos puesto este mensaje: justificados para vivir crucificado con Cristo. ¿Cómo es eso, Marce? Justificado para vivir crucificado con Cristo. Esa es la verdad que nosotros necesitamos entender en esta tarde, en esta mañana. Que nosotros hemos sido justificados para vivir crucificado con Cristo. Y esto se basa en nuestro pasaje del verso 17 al 21. Vamos a leer. Gálatas 2, verso 17 al 21. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos justificados, somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este es nuestro texto. Vamos a trabajar con este texto. Y hemos dividido este mensaje en dos puntos. El primer punto que nosotros podemos tener aquí es que le podemos afirmar a ustedes: hermanos, Jesucristo no fomenta el pecado. Cristo no fomenta el pecado en el creyente, como se pensaba en esos tiempos. Los judaizantes acusaban a los cristianos de vivir en libertinaje. Pero aquí nuestro primer punto, que se basa en el verso 17 y 18, debemos encontrar esta verdad: Cristo no fomenta el pecado. Cristo nunca va a fomentar el pecado. Y nuestro segundo punto es que ahora, en Cristo, nosotros tenemos una vida crucificada con Él. Ustedes me dirán: hermano, ¿cómo es eso? Estuve escudriñando. Es bien difícil explicar esto, pero la Escritura nos dice que en Cristo nosotros estamos crucificados con Él. Vayamos a nuestro primer punto. Vamos a ver nuestro primer punto, que se trata de que nosotros debemos entender y tener la certeza de saber de que Jesucristo no fomenta el pecado. Cristo no fomenta el pecado. Y el verso número 17 y 18 nos habla de aquello. Miren cómo empieza el verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace referencia a ellos. Ellos, como cristianos, ellos ya siendo justificados en la fe. Ellos ya estaban viviendo como cristianos. Ellos ya vivían esa justificación en la iglesia. Nosotros vivimos ya esa salvación aquí estando sentados. Nosotros ya vivimos, es el resultado de la justificación de Dios. Debemos tener la certeza que aún estando aquí unidos, nosotros ya hemos sido justificados por la fe puesta en Cristo. Pero aquí resulta un inconveniente. Aquí en este verso 17 nos dice: y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Pablo y Pedro se consideran pecadores. Se consideran pecadores porque aún estaban pasando la prueba de Pedro. Pedro se había desviado de la fe. Pedro se había desviado del mensaje de la cruz. Pedro había sido engañado o voluntariamente por los judaizantes, y él había accedido a la enseñanza errónea de los judaizantes, que era que la salvación es por obra. Aquí el apóstol Pablo en este verso 17, él se considera como un pecador más. Hermanos, nuestra claridad aquí en estos versos es que usted sepa que así como Pedro y Pablo pudieron ser acusados de ser pecadores, usted también en algún momento de su vida, alguien le va a decir a usted, como cristiano, usted es un pecador. ¿Quién de nosotros no ha escuchado a alguien que nos pregunte, cómo ustedes se salvan? ¿Cómo piensan que ustedes son salvos? Y nuestra respuesta a esa pregunta debe ser, nosotros somos salvos porque Dios nos justifica por la fe en su Hijo Jesucristo. Y no se sorprendan que alguien le diga a ustedes, ustedes están equivocados. Debemos hacer algo para salvarnos, debemos hacer una obra para salvarnos. No se sorprendan de aquello. Ese era el caso que está presentando el apóstol Pablo. Ellos estaban siendo acusados de ser pecadores. Los judaizantes estaban atacando a la enseñanza de la justificación por la fe en Jesucristo. Los judaizantes pensaban y enseñaban que ahora en Cristo, como éramos justificados por la fe y por la gracia de Dios, nosotros íbamos a vivir una vida de libertinaje, una vida libre, una vida dedicada al pecado. Pero no era así, hermanos. No era así. Hermanos, sepa usted que en ese tiempo la iglesia cristiana fue atacada en su fundamento. La iglesia cristiana fue atacada en esta enseñanza, la justificación por la fe en Cristo. Y al ser atacada en esa enseñanza, era atacada la cruz, la obra de nuestro Señor. Sepamos cada uno de nosotros que no nos llame la atención, que no nos llame la atención si en estos tiempos la iglesia sigue atacada en ese sentido para nosotros. ¿Para qué? Para que nos desviemos de la fe. Aquí debemos emitir y generar algunas aclaraciones en base a este verso, esta parte de este verso. Debemos tener claro, hermanos, y voy a indicarle que la enseñanza de la justificación por la fe en Cristo no significa que esta enseñanza nos estimula a que nosotros pequemos. No podemos llevar eso en nuestra mente. Si usted es justificado por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, no quiere decir que esto nos estimula a que nosotros pequemos. No. Dos, ser justificado por la fe en Cristo no significa de que usted era mucho más pecador que antes. No. No. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora justificados por la fe en Cristo, no podemos aceptar de que seamos más pecadores que antes. No. Tres, tampoco la justificación por la fe en Cristo no quiere decir que recién nosotros nos tornamos pecadores. No, no es así. No es así. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores sin Cristo. La justificación por la fe en nuestro Señor Jesús te ubica en un lugar privilegiado como hijo de Dios. Esto es lo que no quiere decir, lo que no quiere significar la justificación por la fe en Jesús. Llevemos claramente esas aclaraciones en nuestra mente. Lo que sí conlleva ser justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo es que nosotros ahora no debemos ya practicar pecado. como criaturas nuevas, ya no tenemos que practicar pecado. 1 Corintios 5, 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Nosotros somos criaturas nuevas. Y siendo justificados por la fe en Cristo, no será fácil. No tiene que ser fácil para nosotros practicar pecado. 2. La justificación del creyente. La justificación de cada creyente, hermano, incluye nacimiento nuevo. Escúcheme bien. Si usted es justificado por la fe en Jesucristo, usted es nacido de nuevo. Juan 1:13. Usted tiene corazón nuevo. Usted tiene el Espíritu de Dios. Ezequiel 36, 25, 27. Usted es regenerado por Dios. Usted vive en santidad. Y ahora va a obedecer la palabra de Dios. En eso involucra ser justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el supremo Dios Santo, el juez que está en los cielos, Dios, cuando nos justifica, nos declara justo, nos declara justo y justificado por la obra de su Hijo en la cruz. Recuerden todos los días de su vida que por la obra de la cruz Cristo nos declara justo. John Stott dice que la justificación es una palabra contraria a la condenación. Es un acto soberano de Dios, es el acto de favor inmerecido de Dios por el que libera de culpa al pecador, no solo perdonándolo o absolviéndolo, sino considerándolo y tratándolo como justo. Usted es justo ante los ojos de Dios por la obra de Jesucristo. Hermanos, los judaizantes querían opacar esa enseñanza. Los judaizantes querían reemplazar esa enseñanza. Y ahí estaba el apóstol Pablo para ser enfático, ser firme en la aplicación de las Escrituras, hermanos. Siguiendo con el verso 17, y buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado. Es por eso Cristo ministro de pecado. Hermano, Cristo no es ministro de pecado. Él no nos hace pecadores. Cristo no está al servicio del pecado. Cristo no promociona el pecado. No. Pablo pregunta aquí en este verso 17, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Hermanos, Cristo no es ningún promotor del pecado. Como dice aquí la Escritura, Romanos 6, 22, Cristo nos liberta del pecado, Él no es promotor del pecado. Si usted está practicando pecado, Cristo no está atrás del asunto, no. Mire, Romanos 6, 22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo con este verso 17 nos dice, nos pregunta, ¿es por esto Cristo ministro de pecado, hermanos? ¿Es Cristo ministro de pecado? No, Cristo no es ministro de pecado. La justificación por la fe en Cristo te va a llevar a dejar de pecar. Entonces, en ese sentido, los judaizantes estaban equivocados. Y Pablo le toma el asunto. Cristo no es ministro de pecado, nunca lo va a ser, de ninguna manera, dice el verso 17, en ninguna manera, hermano, Cristo no va a ser nunca ministro de pecado. Cristo no es incitador y cómplice del pecado. La justificación por la fe nos lleva a tener clara esa verdad. Que nuestro Señor Jesús nos pone desde nuestro viejo hombre a un nuevo hombre para que no practiquemos el pecado. Hermanos, ¿qué sucedía en ese entonces? ¿Qué sucedía en ese momento? La gente había dejado de realizar todas las actividades de las leyes ceremoniales. Hermanos, la ley ya no tenía que enseñorearse en ningún creyente. La ley ya no tenía efecto en los nuevos cristianos. La ley ya no tenía que enseñorearse en los cristianos. Cristo no es ministro de pecado de ninguna manera. Y ustedes nos preguntaremos nosotros, ¿y por qué pecamos nosotros? ¿Por qué pecamos? Si usted, hermano, afirma que Cristo no es promotor, no está detrás de cada uno de nuestros pecados, y ya somos justificados por la fe. Esa pregunta nos va a llevar a ser responsables con nuestras vidas. Si usted está consciente, usted sabe que fue justificado por Cristo, nos va a llevar a ser responsables a nuestras vidas, a vivir como creyentes verdaderos, hermanos, a vivir como creyentes genuinos. Hermanos, vivamos como creyentes genuinos, temerosos, piadosos. Porque aquí la Escritura nos enseña algo. La gente nos está viendo. Los judaizantes estaban viendo el carácter y la conducta de Pedro. Y de ahí se agarran para atacar una doctrina esencial del cristianismo. Ellos argumentaban que la justificación por la fe en Cristo generaba libertinaje. Esto nos tiene que llevar a nosotros, como cristianos, a vivir una vida genuina, piadosa, para que la gente de afuera no piense en realidad que Cristo es un ministro del pecado. Mire a ese hermano que va allá. Antes hablábamos del matrimonio. Antes hablábamos del adulterio. Mire a ese hermano que está allá. ¿Cuánto mal le hace a nuestro Dios Santo lo que nosotros presentamos como vida saliendo de este lugar, saliendo de esta iglesia, en el trabajo, en la calle, en nuestro barrio, donde quiera? ¿Qué mal le hacemos a la deidad de Dios? Sabiendo de que Dios, nadie puede con Dios, pero ¿qué concepto tiene la gente del Dios a quien adoramos nosotros? Este verso 17 nos debe llevar a concientizarnos, hermanos, a tener una vida piadosa, una vida agradable a los ojos de Dios. Y si usted peca, sepa usted, hermanos, que es su responsabilidad. Si nosotros pecamos, es nuestra responsabilidad. Porque Cristo no está en el asunto de que nosotros practiquemos pecado. Y Pablo continúa aquí, en el verso número 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo dice que él destruyó las cosas aquí en el verso 18. Esto es la vida antigua de Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un judío de buena conducta, un judío que hacía su trabajo como judío, perseguía a la iglesia, él se apegaba a la ley. Él todo eso destruyó, Pablo lo destruyó. Miren lo que nos dice Gálatas 1:13 y 1:14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Pablo dice aquí en este verso 18 que él destruyó todas esas cosas. Él las puso a un lado. Él se refiere a todo lo que él hacía en su vida anterior, en su viejo hombre. Él, tratándose de ganarse la salvación por sus obras, él, tratando de salvarse por sí solo, él había hecho tantas cosas. Pero su inclinación al pecado lo llevaba a hacer maldad. Lo llevaba al falso camino, hermano. Pablo dice que él destruyó todas las cosas de sus vidas, todas las cosas que hacía, todas las cosas, son todas las cosas. Y miren lo que dice el verso 18, la segunda parte. Porque si las cosas que destruir, las mismas vuelvo a edificar. Aquí había una posibilidad. Pablo pone en una posibilidad que las cosas que él había destruido anteriormente, las volvía a edificar. Esto quiere decir de que si Pablo, ahora siendo cristiano y viviendo en la gracia de Dios, él se volvía al judaísmo, si él pensaba volverse al judaísmo, si él rechazaba la gracia de Dios, si él rechazaba la gracia de Dios y volvía a su nueva vida, ¿qué era su nueva vida? A volver a vivir como judío. Él nos dice aquí, en esta parte de la Escritura, que se hacía transgresor. Pablo afirma de que si él volvía a su nueva vida en el judaísmo, se hace transgresor. Hermanos, en realidad, en la época de la iglesia, ya no necesitamos nosotros. Ya no necesitamos la ley por la cual los judaizantes estaban insistiendo en implementar en las iglesias. ¿Cuál era esa ley que los judaizantes estaban enfatizando implementar en las iglesias? Las leyes ceremoniales. ¿Ustedes saben cuál es el propósito de las leyes ceremoniales? El propósito de la ley ceremonial es que nosotros conozcamos la santidad de Dios. Nosotros conozcamos cuán y cuánto Dios es santo. En realidad, nosotros nos preguntamos en este momento, como iglesia, ¿necesitamos las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento? No. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿necesitamos sacerdote ahorita en la iglesia? No necesitamos sacerdote. Cristo es nuestro sacerdote. Hebreos 7 nos dice que Cristo es nuestro sacerdote. ¿Necesitamos cordero o machos cabríos? No necesitamos cordero o machos cabríos. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la iglesia. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Necesitamos derramamiento de sangre actualmente? No necesitamos derramamiento de sangre. La sangre preciosa del Cordero de Dios fue derramada por ti y por mí. ¿Necesitamos ser circuncidados ahora? No. No necesitamos ser circuncidados. Colosenses 2:11 nos dice. Colosenses 2:11, por favor, no, leamos Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidado con circuncisión, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo nos circuncidó. Y tiene que habernos circuncidado en el corazón. Hermanos, Pablo está en una gran verdad. Pablo, aquí en el verso 18, no está instruyendo con una gran verdad. Él no se iba a volver atrás a su viejo hombre, al judaísmo. Él no podía volverse atrás, hermanos. Él no podía volverse atrás. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo la gracia de Dios. Él estaba viviendo la gracia del Señor. Él estaba viviendo su llamado, hermanos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en algún momento ustedes han pensado a dar un paso atrás y a volver a su viejo hombre? No. Es imposible para un cristiano, hermanos. Es imposible para un cristiano nacido de nuevo, un cristiano justificado por la fe en Cristo, dar un paso atrás y volverse de nuevo a su viejo hombre. No podemos hacerlo. Y quien no pueda y quien no quiera hacer, la palabra de Dios lo va a poner en duda. Y si lo quiere hacer, la palabra de Dios lo va a poner en su sitio. Transgresor se hace, dice el verso número B, el número 18. La persona que piensa eso, la persona que está pensando realizar aquello, se hace transgresor. Pablo afirma aquello. Nosotros podemos pensar, nosotros podemos, tal vez, quisiéramos pensar, volver a nuestro viejo hombre. La palabra de Dios nos dice que transgresor no hacemos, transgresor, rebeldía. Nosotros nos transformamos rebelde, hermanos. Este es la justificación por la fe en Cristo. Pablo está sustentando con su vida. Es serio afirmar que hemos sido justificados por la fe en Cristo, hermanos. Es muy serio. Es muy gozoso para los que están viviendo verdaderamente en Cristo. Muy gozoso. Para algunos, como nosotros, no nos puede dejar tranquilo aquello. Más adelante vamos a ver. Hermano, como aplicación. Como aplicación, si alguien que profesa ser cristiano quiere volver a las viejas prácticas que hacíamos anteriormente, sean prácticas religiosas, cualquier tipo de práctica, transgresor de la gracia de Dios se hace. Si sabíamos que estamos viviendo en la gracia, usted quiere volver atrás, se hace transgresor de la gracia. Frontalmente, estamos diciéndole a Dios que no aceptamos su justicia. Hacemos inútil y estorboso el sacrificio de Cristo. Si alguien está pensando aquello, hace inútil el sacrificio de Cristo. Imagínense que una persona quiera volver nuevamente a sus nuevas prácticas religiosas y a su nueva manera de vivir, conociendo la gracia de Dios, conociendo el mensaje de la cruz, conociendo todo el privilegio de ser salvado por Cristo. Definitivamente minimiza el sacrificio de la cruz. Hermanos, y viviendo de aquellas posibilidades, ¿no? Apliquemos en un caso que nos puede estar pasando por ahí a nosotros. Ahora hay una ola del judaísmo en la iglesia cristiana, hermanos. Ustedes, por donde quiera que vayan, vean. A mí cada vez me invitan a una iglesia cristiana, pero orientada al judaísmo. Cada vez me promocionan, me venden un trapito que pasa aquí, me venden un gorrito, me dicen que te vendo una Biblia hebrea, que esta no tiene fallas. Hay una ola que está capturando, engañando a los cristianos. Yo les tengo que decir con esto, que el texto aquí en estos dos primeros versos aplica. Hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque si usted quiere ir a estas prácticas, usted se está transformando en transgresor de la gracia de Dios. Yo no necesito ponerme un gorro. Yo no necesito ponerme nada. Porque he sido salvado ya por el Señor. Yo no necesito irme a Israel. Porque ya he sido salvado por Dios. Consideremos aquello. No nos veamos engañados por nadie. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que tiene que ver con una afirmación: nuestra vida crucificada con Cristo. Vamos a hacer un resumen del primer punto. El primer punto nos decía de que Cristo no es promotor de ningún pecado. Hermanos, ustedes estando aquí como iglesia, ustedes deben tener esa convicción que Cristo no está atrás de los pecados que nosotros practiquemos y hagamos. Él te justifica por la fe. Él te coloca en un lugar privilegiado. Pero esto no quiere decir de que siendo salvado, siendo justificado por Dios, usted tenga una vida libre para practicar y sea deseo de Él. No. Vamos a ver por qué Cristo nos justifica, por qué Cristo nos salva. Y esto tiene que ver mucho con la vida que llevemos, la vida que estemos llevando aquí, la vida como creyente. Y esto está enfocado en los versos 19 y 20. Leamos los versos 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto bajo la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro segundo punto está enfocado en la vida de nosotros. Nosotros como creyentes ya hemos sido justificados. Y el propósito de Dios para salvarnos y justificados está aquí en este segundo punto. Miren cómo Pablo nos dice en el segundo punto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pablo afirma aquí que él era muerto por la ley. Sin lugar a dudas, todos nosotros debemos afirmar aquello como Pablo. Nosotros por la ley somos muertos. ¿Quién pudo cumplir la ley? ¿Quién podía cumplir la ley? ¿Quién podía cumplir los mandamientos? Nadie. Pablo, siendo judío y haciendo todo lo posible para cumplir la ley, él dice que no la pudo cumplir. Y mucho más nosotros que no tenemos ni gota de sangre judía. Pablo nos afirma que yo por la ley soy muerto para la ley. Este hombre en su vida, este hombre merecía el cielo. Este hombre merecía ser salvo por todo lo que hacía, Pablo de Tarso. Pero aún así Dios no lo aprobó. ¿Por qué? Porque no era la forma de ser salvo. La ley, todo lo que hagamos nosotros, todos los esfuerzos que hagamos, hermanos, no nos va a salvar. La ley nos mata. La ley nos mata. Miren lo que dice Pablo aquí en Filipenses 3, del 4 al 6. Miren lo que afirma Pablo. Filipenses 3, del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo cumplía todos los elementos para ser salvo. Pero la manera de pensamiento del hombre. Y la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Pablo cumplía a cabalidad la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. Pero él no lo hacía a la manera de Dios. No lo hacía a la manera de Dios, hermanos. La ley, estos mandamientos, cuando no estamos en Cristo, cuando no somos creyentes, quien no sea creyente, escúcheme bien, cuando una persona no es creyente y quiere satisfacer a Dios cumpliendo la ley, permítame decirle que no la puede cumplir. Es más, está muerto. Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo podemos darnos cuenta, hermanos, que somos pecadores? Por la ley. La ley, hermanos, la Escritura nos hace ver que somos pecadores. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros termináramos ahí, en ese verso de Romanos 6:23, nosotros estuviéramos tristes, asustados. Muy tristes, porque en nuestra familia hay mucha gente que no es conversa. Mucha gente que no es cristiano. Pero Romanos 6:23 sigue. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:26. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la buena noticia. La buena noticia es en Cristo Jesús. La ley ya nos enseñorea a nosotros. Cristo la cumplió en la cruz. Por eso Pablo dice que es muerto a la ley, porque no la pudo cumplir. No la podemos cumplir. Hermanos, este verso 19 continúa. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El fin de todo esto, el fin de estarle hablando aquí, hermanos, el fin de que usted sea justificado por Cristo desde la eternidad, el fin de que usted sea salvado, está aquí en el verso número 19, en la última parte del verso 19. Nosotros somos justificados, salvados, para y a fin de vivir para Dios. Ese es el fin de todo. Ese es el fin de que usted esté aquí reunido. Ese es el fin de que esté aquí sentado. Que usted sepa que es justificado por nuestro Señor. Para vivir para Él. Para vivir para Él. ¿Y qué es vivir para Dios? ¿Qué es vivir para Dios? ¿Cómo podemos responder a esa pregunta? ¿Qué es vivir para Dios? Es no vivir para nosotros, sino para Él. Debemos entender aquello. Ahora como cristianos debemos de vivir para Dios y no vivir para nosotros. Romanos 6:11, miren lo que nos dice Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Según de Corintios 5:14 y 5:15, miren lo que nos dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la resultante de todo. Ahí está la resultante de enseñarles a ustedes y enseñarme a mí. De que el Señor nos justifica, bravo, muy, muy gozoso, pero nos justifica para que vivamos para Él. nos salva para que vivamos para Él. Hermanos, si usted tiene alguna duda en estos primeros tres versos de lo que le estamos afirmando, leamos el verso número 20. Miren lo que nos dice el verso número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La primera parte de este verso 20 es crucial en nuestra enseñanza de hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo afirma que con Cristo está juntamente crucificado. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona eso? Esto no quiere decir de que nosotros cojamos una cruz y nos vayamos caminando, hagamos una penitencia de largo. No, no, no. Esto no quiere decir aquello. Esto quiere decir de que Pablo, sabiendo la doctrina de la cruz, la enseñanza de la cruz, él va al punto crucial de nuestra vida como cristiano. Él va al sacrificio de Cristo. Si ustedes tienen alguna duda de vivir para Dios, yo también tomo la molestia de decirle, vayamos al sacrificio de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En realidad, todos nosotros estamos crucificados con Cristo. Hermanos, la cruz para nosotros, esa crucifixión, no es un mero hecho histórico. No podemos considerar la cruz del Calvario como un hecho histórico nomás, como una referencia, como algo que nosotros lo tenemos en mente. Solamente nos acordamos cuando es Viernes Santo. La cruz del Calvario es la esencia de nuestra fe. Es la esencia de nuestra fe. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido juntamente crucificados con Cristo. Vayamos por favor a Romanos 6. Vamos a usar este texto, Romanos 6, para que nos demos cuenta que la Escritura nos dice que hemos sido crucificados con Cristo, pero no nos da más explicación de cómo ha sido aquello. No, pero la Escritura nos dice que ustedes deben considerar esa verdad. Hemos sido crucificados con nuestro Señor en la cruz. Romanos 6, 2, hasta el verso número 6. En ninguna manera, respondiendo Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6. Romanos 6 nos dice que hemos sido juntamente crucificados con Él. Hemos sido plantados a semejanza de su muerte para ser también semejanza en su resurrección. Hermanos, permítanme afirmarles a usted. Cada persona que confía en Jesús para salvación experimenta la participación de cada uno en la crucifixión de Jesús. Nuestro viejo hombre quedó ahí, en la cruz. Imaginémonos, en la cruz. Cristo murió en la cruz. Como este pasaje, la Escritura nos une a Él en la cruz. Nuestro viejo hombre quedó en la cruz. Nuestro viejo hombre murió en la cruz. Y a la vez, cuando Cristo resucita, nosotros tenemos una nueva naturaleza, un nuevo hombre. Es importante que nosotros aceptemos eso, de que ahora en Cristo nosotros somos justificados por la fe en Él para vivir para Él, pero considerando la crucifixión. Hermanos, este verso dice, el verso 20 continúa y nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. En realidad, hermanos, ya no vivimos nosotros. Mire, Pablo dice que aquí ya no vive él. Dice en el verso 20, Pablo no vive él. Ya no vive al viejo hombre. Pablo ya no vive, ya no vive él. Él ya ha entregado toda su vida a Dios. Romanos 6 nos dice que hemos sido crucificado con Cristo, nuestro viejo hombre ha muerto ahí. Hermano, esto involucra que Pablo todos sus planes, todas sus metas, la dejó muy aparte. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo la gracia de Cristo. Él estaba viviendo la salvación de Dios. Miren lo que nos dice Filipenses 3:8 y 3:9. Miren lo que nos dice Filipenses 3:8 y 3:9. Pablo a los filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, Pablo ya no vivía para él. Ustedes me dirán, si fue Pablo, un líder de la iglesia, pero aquí hay un principio. Aquí hay un principio que debemos anhelar, vivir para Dios. Pablo dejó botado todo. Pablo dejó todo. Pero aquí hay un principio para nosotros. Vivamos para Dios. Si nos toca, si nos corresponde dejar algunas cosas, tenemos que dejarlas. Hermanos, en la cruz, tu viejo hombre fue crucificado con el Señor. Esto quiere decir de que tus pecados se quedaron ahí. Toda la maldad que teníamos nosotros, toda esa culpa, toda esa condena, toda esa inmundicia, todo lo malo en nosotros, en nuestro viejo hombre, se quedó ahí en la cruz. Qué importante es considerar la cruz en nuestra vida. Y Pablo está sustentando su tesis, que es la salvación por la fe. ¿Qué más nos dice aquí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, Cristo vive en nosotros. Pablo dice, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, dice él. Ya no vivo yo. Pero él ya no vive a su viejo hombre. Mas Cristo vive en mí. Nosotros no vivimos a nuestro viejo hombre. Cristo habita en nosotros ahora. Mas Cristo vive en mí. Ahí en la cruz, así como se murió el viejo hombre, en la resurrección de Cristo, nosotros, por aquello tenemos nacimiento nuevo, viejo, nuevo hombre. Ahí hay una relación entre la muerte y la resurrección de Cristo. En la muerte se clava en la cruz nuestro viejo hombre. En la resurrección el Señor nos da otra nueva identificación de ser de Cristo, nuevas criaturas. Ahora Cristo vive en nosotros, hermanos. Tengamos esa convicción. Cristo vive en nosotros. ¿Quiénes son creyentes aquí? Todos alzamos la mano. Pero debemos considerar que Cristo debe vivir en nosotros. ¿Y cómo vive en nosotros Cristo? 1 Juan 3:9 dice que la simiente de Dios está en nosotros. La simiente de Dios está en nosotros. Juan 14, Jesucristo promete el Consolador y nos dice que no nos dejará huérfanos. El Consolador está en nosotros. El Consolador, el Ayudador, el que nos capacita, y la simiente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo habita en usted. El Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos ese privilegio de que Cristo viva en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos que habita Cristo en nosotros? Ya hemos visto, nuestro viejo hombre tiene que quedar en la cruz. Nuestro viejo hombre tiene que haberse quedado clavado en la cruz para que habite Cristo en nosotros. Hermanos, aquí en Romanos 8:9 y 8:10 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. No podemos afirmar, hermanos, que el Señor habita en nosotros y todavía seguimos viviendo en nuestro viejo hombre. No podemos afirmar que Él habita en ti, que habita en mí, si nuestro viejo hombre está aún en nuestra naturaleza. Pablo dice: yo dejé todo, yo morí a la ley, yo morí a la ley. Y Pablo se va a la cruz, para que veamos esa relación que tiene la cruz con nuestra vida, esa relación que tiene la muerte de Cristo con nuestra vida, esa relación que tiene la resurrección de Cristo con nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora Cristo habita en nosotros y ahora nosotros vivimos por fe. Cada creyente que tiene al Señor en su vida ahora vive por fe. Nosotros vivimos por fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Miren cómo la Escritura nos lleva a esto. Nos lleva a afirmar: justificados por la fe en Cristo, muerto al viejo hombre, vivo ahora en Cristo con el Espíritu de Dios, y ahora vivimos por fe. Usted aquí debe vivir por fe. Nosotros tenemos que vivir por la fe. Pero no es tu fe, no es mi fe, no es la fe de nadie. Es la fe puesta en Cristo. Por eso debemos vivir por fe. Miren lo que nos dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2 nos dice, el autor y consumador de la fe, Jesús. Hermanos, vivimos por fe. Vivimos por fe. ¿Por qué vivimos por fe? Porque hemos pasado un proceso. Hemos pasado un proceso que solo Dios lo conoce. Usted no sabe cuándo fue justificado. No lo conocemos. ¿En qué momento? ¿En qué rato? No. Usted no sabe cómo está su viejo hombre. Usted seguramente no sepa si Cristo habita en nosotros. Si el Espíritu en realidad está habitando en nosotros. Y hemos llegado al punto de que si pasamos todo ese proceso, nosotros viviremos por fe. Viviremos por fe, hermanos. ¿A qué nos debe llevar la fe que el Señor nos da? Ahora tenemos esa vida como creyente. Ya estamos ubicados aquí. Ya estamos ubicados en esa posición. Usted ya es justificado, su viejo hombre murió, nueva criatura. Ahora vivimos por fe. Ahora tenemos que frentear el pecado. Ya el pecado en nosotros ya no se enseñorea, hermanos. Ya el pecado ya no tiene que enseñorearse en nosotros. Ya el pecado ya no es nuestro rey. El rey de su vida es el Señor, Jesucristo, el Salvador. Rey de reyes, Señor de señores. Cada vez que usted tenga una tentación, tenga un inconveniente, usted no puede decir, no puedo ya luchar contra esa tentación. No. Porque debemos y tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Cada vez que nosotros vayamos a claudicar ante una tentación, recordemos el mensaje de que con Cristo juntamente fuimos crucificados. Allá su viejo hombre quedó clavado en la cruz. Usted ya no puede vivir como antes vivía en su viejo hombre. La cruz lo va a llevar a usted a luchar, a seguir luchando en su vida, porque ahora vive por la fe en Cristo. Pregúntense ustedes con una aplicación, ¿por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué viene usted a la iglesia? A ver, no porque el pastor lo llama, porque el pastor le está dando en cada momento un seguimiento, no. Usted viene por algo a la iglesia. Algo lo mueve. Hermanos, algo nos mueve a estar aquí cada domingo. Si usted está llegando aquí involuntariamente, preocúpese. Pero si usted viene voluntariamente y con todo el gozo de estar aquí unido, de estar aquí escuchando la palabra de Dios, alégrese porque Cristo habita en usted. ¿Se ha preguntado por qué es cristiano? ¿Por qué me mantengo siendo cristiano? ¿Por qué no se aleja como mucha gente se ha alejado? ¿Por qué no se ha ido como mucha gente se ha ido de la iglesia? Sencillamente porque Cristo habita en usted. Cristo habita en usted. Y nos preguntamos muchas cosas en nuestras vidas, hermanos. Muchas cosas nos podemos preguntar. ¿Por qué aguantamos tanto en las aflicciones, en las pruebas? Tantas cosas que aguantamos, tantas cosas que pasamos en nuestra vida como creyente. ¿Por qué? ¿Por qué le sigo dando a esto? ¿Por qué sigo siguiendo ese camino estrecho, esa puerta estrecha? ¿Por qué sigue usted en esto? ¿Por qué se sigue reuniendo con nosotros? ¿Por qué sigue haciendo lo que hacemos? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué viene acá a alabar? ¿Por qué viene a orar? ¿Por qué viene a escuchar? ¿Por qué viene a hacer todo lo que hace? Porque Cristo habita en usted. El Espíritu Santo habita en nosotros. Aquí este verso 20 termina. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está la clave. El Señor nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por mí. Él nos amó primero. Él nos amó primero, imagínense. Él nos ama primero. Y nos ama primero precisamente en la cruz. ¿Cuándo murió Cristo? Hace más de 2020 años, ¿no? Murió en la cruz hace más de 2000 años y usted ni nacía siquiera. Ahí en la cruz estaba su nombre. Estaba su viejo hombre para ser perdonado sus pecados, sus culpas, su inmundicia. Absolutamente todo. Él nos ama primero. Primero de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 5:6 hasta el 8 nos dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esta declaración, esta afirmación, al final de este verso número 20, nos debe llevar a vivir para Él. Para Él, en agradecimiento a lo que Él hizo allá en la cruz. Hermanos, hemos sido justificados. Amén. Nuestro viejo hombre ha muerto. Amén. Somos nuevas criaturas. Amén. Pero somos llamados para vivir para Él. Para vivir para Él. De una manera sacrificial. Tomando en consideración la cruz. La cruz. Y este verso termina, y esta parte termina con el verso 21. El verso 21 ya es un cierre de todo. El verso 21 nos dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo no desecha nunca la gracia de Dios. Nunca lo desecha. Y aún poniendo su vida, porque Pablo desechó todo lo que él tenía y lo hizo como basura. Pablo no desecha la gracia de Dios y no hace desechar la gracia de Dios, porque aquí termina. Aquí termina tremenda exhortación a Pedro. Pablo le dice a toda la gente que estaba ahí, yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Le dices, si nosotros nos salváramos por las obras, entonces Cristo murió por gusto, en vano. Hermanos, que tengamos esa convicción, que tengamos esa verdad en nuestra mente de que nosotros somos salvos por la justicia imputada por Dios a nuestra cuenta, a nuestra vida. Que somos salvos por la soberanía de Él, que somos salvos porque Él lo ha querido así. Que la gente se seguirá salvando de la misma manera, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, que nos sirva estos versos del 17 al 21 para preguntarnos en nuestra vida, ya concluyendo, para preguntarnos en esta vida, en realidad, Cristo vive crucificado conmigo todos los días en nuestra vida. O yo vivo crucificado con Él todos los días de nuestra vida. Estamos viviendo una vida crucificada con Cristo. Y esto involucra que nuestro viejo hombre tiene que ya estar muerto. Y esto involucra que nuestra vida tiene que ser para Él. Para Él. Hermanos, si nos damos cuenta, finalmente, ¿por qué Cristo nos justifica? ¿Por qué Dios nos justifica? Dios no nos justifica para que nosotros andemos de un lugar a otro, andemos de alguna manera en práctica de pecado, que andemos de alguna manera de aquí para allá, o haciendo toda la voluntad de nuestra vida, haciendo todas las cosas que tenemos en mente. El Señor nos justifica, nos salva, nos da nuevo corazón, nos da una nueva criatura en nosotros, para que habite el Señor en nosotros. Y habitando Dios en nosotros, podamos vivir para Él. ¡Qué gran desafío tenemos, hermanos! ¡Qué gran desafío! A partir de ahora, saber de que debemos vivir para Él. Vivamos para Él. Vivamos para el que nos salvó. Que Dios los bendiga, hermanos, y que esta parte de la Escritura sea puesta en práctica en cada una de nuestras vidas. No seamos oidores, no seamos solamente oidores.